Buenos días, tardes o noches, nos encontramos en otra edición de este podcast que llamamos De Todos y Para Todos, y en esta ocasión nos encontramos aquí con unas personas que son cosplayer. ¿Qué es eso? No lo sé, ahorita nos van a explicar, pero vamos a empezar a hablar desde cosplayer hasta la excitación que tienen esas personas con este cosplayer. Y de este lado me encuentro con...
Soy Cinti Murillón.
Ajá.
Con Saya Cosplayer.
Saya Cosplayer.
Con Inukami Cosmaker.
Y con...
El que se ríe.
Leonardo Soto. Leonardo Soto. En esta ocasión vamos a hablar acerca de esto del cosplayer. ¿Qué es el cosplayer? ¿Alguien o alguno de ustedes que me pueda decir?
Pues básicamente viene esto desde Japón.
Ajá.
Y se va haciendo como, por ejemplo, custom play, que es traje y jugar. O sea, estamos jugando con un personaje, puede ser ya de anime, de videojuegos, manga o de lo que se te antoje hacer cosplay.
Ok, entonces es prácticamente meterte en el rol de un personaje de tu interés.
Sí, así es.
¿Cuántos cosplayers has tenido tú?
Ay, perdí la cuenta en el 30.
¿En 1930?
En 1930, no. Así como cosplay que empecé a hacer, lo empecé a hacer en el 2015.
Ajá.
Actualmente tengo 8 años en el cosplay, pero acá los que tengo a mi lado tienen más tiempo que yo.
A ver, cuéntanos un poquito.
Pues yo tengo alrededor de 10 años haciendo cosplay y tengo alrededor de... unos 50 trajes en mi existencia.
Ay, ok. ¿Y?
Yo tengo 24 años haciendo cosplay.
Ay,
te digo.
Empecé a los 8 años.
Ajá.
Tengo 34. Ay, de números, mejor no hablemos porque antes hacía 3 por año.
Ajá. Y desde los 8 años, ¿cuál fue tu primer cosplay?
Goku
chiquito.
No, Goku Super Saiyajin.
Ah,
lo hice cuando estuvieron estas máscaras de Super Saiyajin de plástico.
Ajá.
Y mi mamá me mandó a hacer el traje.
Oh, ok. Entonces tu mamá te apoyaba con...
Sí.
Con estas locuras que dice uno, porque... Es bien importante eso, porque yo también hago de repente ahí unas locurillas de ponerme a hacer stand-up, y es bien padre que tu familia te apoye en estas locuras que se te ocurren, como dices tú, que tu mamá te estuvo apoyando en tu primer cosplayer. Y cuéntanos ahorita, ¿de qué vienes tú?
Vengo de Thor, de God of War Ragnarok.
Ok, del... ¿Número del 2? Bueno, es
del final.
Del final. ¿Sí sale en el final?
Sí.
A ver, deja recuerdo.
Es de la última cinemática.
Ah, sí. Nomás sale... Uh-huh.
Como cosplay lo hice antes de que saliera el 2.
Ajá.
Este es el traje que tenía en la cinemática.
En la cinemática, sí, cierto. Sí, porque me acuerdo que te lo acabas. Por ahí los que no se lo han acabado, va a haber un pequeño spoiler.
Spoiler alert.
Lo último que recordaba es que mira la pared y sale su hijo que lo va a matar.
A Kratos.
Y ya, pues dije, ah, ya se acabó. Y al final sí salía una cinemática de Thor. Y cuéntanos tú de qué vienes.
Yo vengo de la señorita Jimeno de Chainsaw Man. Un anime y manga muy popular actualmente.
Ajá.
Para los que no sepan.
Para los que no sean populares.
Ajá, para los que no sean popus, no.
¿De qué trata ese anime? Y más bien tu personaje, porque a Thor pues lo conocemos desde también en que gracias a Marvel también conocemos mucho a Thor, por el de God War. Es el Thor gordito acá, perrón ese que sí parecía vikingo. ¿Y el tu anime de qué trata?
Bueno, pues básicamente es un anime, un manga de cazademonios.
Okay.
O sea, mi personaje pertenece a una organización que se dedica precisamente a cazar demonios y vengo caracterizada de ella.
Ah, ok. ¿Y tú de qué vienes?
Yo vengo de Marin Kitagawa, que se llama el anime como tal, My Dress Up Darling, que es en inglés, porque en japonés se me olvida cómo se llama. Se me quedó mejor en español. Básicamente esta chica... Ajá. Básicamente esta chica quiere ser cosplayer. O sea, estoy haciendo cosplay al cuadrado. De hecho, es un chiste local que tenemos entre los cosplays.
Ajá.
Cuando hacen este cosplay. Porque al fin y al cabo esta niña empieza a ver todo este mundillo. Es otaku, le gusta ver a todo esto de las convenciones, pero no se anima. Sin embargo, conoce a este chico que se llama Goyo y tiene como una casa donde viste muñecas tradicionales, muy bonitas, por cierto, las muñecas. No es porque venga de Marín, ¿verdad? Pero muy bonitas las muñecas. Y este chico la encuentra en una, ahora sí que una aula de costura. Y le enseña de, ¿qué estás haciendo? Y ella, ¡ay, no, no me veas! Y de hecho se está probando un cosplay. Y se le enseña y dice, no, es que esto está mal. Todas las costuras están mal. Y le empieza a decir todo lo que está mal. Y ella dice, pero es que yo no sé de costura. Así que yo estoy haciendo como puedo. Ni se parece. Y yo, ¡ah! El chiste es que este chico le empieza a ayudar. Y la maquilla le ayuda con las pelucas. Ajá. Y todo esto que conlleva hacer el cosplay.
Ah, ok, o sea, tú estás, sí, como dices, tú estás haciendo un cosplay de una cosplay.
Sí, efectivamente. El cosplay al cuadrado.
Y ahora que hablaste de este origen de este personaje, quisiera entender qué fue lo que los hizo hacer cosplay.
Eso sí quiere. Es muy chistoso cómo empezar a hacer cosplay. Yo, en primera instancia, sí conocía personajes que se caracterizan.
Ajá.
Nada más. Y mi tío tenía una sección de carpeta que estaban así como disfraces.
Qué bueno que no viste otra sección de carpeta.
No. y pues se veían muy bonitos, pues tenía a Chun-Li, a Mario Bros, uh-huh. Cosas así. Pasa que viene un youtuber que de la vieja escuela, si no lo conocen, que se llama Mox,
uh-huh.
De What the Fuck Show. Y pues mi prima en ese entonces me dijo, no, pues vamos a la convención, es aquí en Morelia, vamos, pero te tienes que ir caracterizada. Y yo de... ¿Qué? ¿Por qué? Y yo de, ah, ok. Y mi tía en ese tiempo no tenía con quién hacer mis trajes, se los mandaba a hacer mi tía es como una modista.
Uh-huh.
Mi primer traje fue el de Mario Bros. Todo empezó por una gorra que mi tío tiene de Mario 64 que tiene las alitas.
Ah, okay.
Y por eso te comentaba que fue mi primer cosplay. Pero en este caso, nada de maquillaje. Nada, pues, o sea, así, a carita limpia, mi pelo y ya, nomás como que las cosas más simples. Y pues así, empecé en el cosplay y empecé uno, otro. Y me gustó, ¿cómo se llaman los personajes? Y me encantaba como caracterizar, porque al fin y al cabo estoy muy ligada a las artes.
Ajá.
Y al teatro.
Okay,
me encanta mucho en ese aspecto. Y me encanta caracterizarme y hacer este tipo de cosas. Y fue como abrirme otro panorama más grande.
Ok, ¿y cómo empezaron ustedes? Acá ya me dijo que cuando era niño a los 8 años, pero queremos saber cómo empezaste.
De donde mi papá trabajaba.
Ajá.
A media cuadra hacían las convenciones.
Ah, ok.
Entonces, un sábado vi pasar... a dos caballeros del zodiaco.
Ay,
entonces yo me quedé, ¿qué está pasando aquí? Pedí permiso, estaba de chiquillo. Dije, voy a ver para dónde van. Dije, a lo mejor es una obra de teatro o algo. Llegué y estaba la lona.
Ajá.
Y la señora que estaba en la entrada me dijo, ¿quieres ver? Yo sí, y me dejó pasar gratis.
¡Ay, qué perrón! ¡Qué perrón! Saludos a esa señora, porque la verdad, pues, se siente bien chido cuando te deja pasar gratis a cualquier lugar.
Sí.
Pues estuve un rato en la convención y cuando llegué le comenté a mi mamá que quería disfrazarme y le conté de cómo eran los eventos.
Uh-huh.
Entonces, como yo de todos los fines de semana me iba por el papá a su trabajo, pues, cuando vi que estaba la lona con la fecha, yo ya tenía preparado mi disfraz.
Ok.
Y fue la primera, así empecé. Y hasta ahorita no he parado.
¿Y tú cómo empezaste?
Pues mi historia es un poquito curiosa. Porque yo, desde que recuerdo aproximadamente 6, 7, 8 años, a mí me gustaba mucho lo que era el anime. Pero en ese entonces yo no sabía lo que era el anime, yo no sabía el origen, no estaba familiarizada con la cultura japonesa, ni mucho menos. Y yo no sabía explicar qué tipo de programas o de series o de caricaturas me gustaban, porque yo decía, me gustan las caricaturas que continúan, que tienen una historia. Pero como yo era una niña, yo no me sabía explicar. Y conforme fui creciendo, pues yo fui como, digamos, definiendo mis gustos en anime, en música, en otras culturas y demás. Y desde aproximadamente los 15, 16 años, yo tenía la curiosidad de vestirme como un personaje de anime. Uh-huh. De hecho, yo empecé con esa como curiosidad de vestirme de personajes de Pokémon. Yo decía, me gustaría vestirme de Ash, me gustaría vestirme de Misty. Y yo no tenía conocimiento de lo que era el cosplay, ni siquiera sabía que existía. Y años después me encontré con una amiguita que ella ya sabía lo que eran convenciones, el cosplay, y estaba, digamos, ya muy metida en este ambiente. Y ella me invitó a una convención en México, a la TNT, de hecho. Ay, que fue mi primera
convención. Acá uno que entra gratis. Una que fue a ver al Mosh de What the Fuck. Y acá una que se fue
a la TNT.
Y yo así.
Conocer,
yo, o sea, pues yo la primera vez que vi fui
aquí. Sí, y pues yo realmente no sabía bien de qué iba, solamente sabía que pues se presentaban actores de doblaje, vendían mercancía, productos y demás, pero yo no sabía que tenía que ir de cosplay.
Ajá.
Y mi amiguita fue la que me dijo, pero tienes que llevar de preferencia un cosplay porque pues te diviertes más, te sacan fotos y demás, y yo bien ignorante así de, ¿qué es un cosplay? Y ya me dijo, ah, mira, y de hecho sí, ahí googleamos, y me enseñó cosplays de Hatsune Miku y de otros personajes y así, y yo así de, ¡ay, qué bonito! Yo siempre quise hacer eso, pero yo no sabía que podías hacer cosplay, que había eventos, que había personas que les gustaba. Yo pensaba que yo era una niña extraña.
Ajá.
Y que tenía gustos raros. Pero pues conforme fui creciendo, pues me fui dando cuenta que muchas personas compartimos esta misma afición.
Pero, me imagino que esto de sentirte de una niña extraña y todo eso, es como, me imagino que aquí rondamos como los 90, rondamos por esa, ajá,
aquí estamos.
De esa época de los 90, menos Leo creo que sí es de más para acá, del 2000 para acá. Ajá. Pero en los 90 sí era algo satanizado, sí, literalmente. Era esto de la cultura japonesa satanizado. Sí. Porque yo recuerdo que veía en TV Azteca Los Caballeros del Zodiaco, veía Heidi, Dragon Ball y Dragon Ball Z en Canal 5, veía Pokémon, y porque también, aparte de que era de los 90, no tenía telecable, era pobre también. Pero entonces yo siento que estas cadenas televisivas nos empezaron a abrir ese mundillo de la cultura japonesa, pero también si eras muy mal visto en la primaria, en la secundaria. Ajá, eras visto como el raro, y cuando ya pasa cierta edad y que ya ves que todos muchos van a convenciones y todo esto, tú dices, hijo de su madre, si me hubiera tocado a mí.
De hecho, dices, nací en la época equivocada. Ajá. Ahorita es tan normal, más bien te hacen bullying si tú no ves anime. No te gusta el anime, ¿cómo es posible que no?
Ya está normalizado.
De hecho, normalizado es como una moda.
¿De hecho qué, Leo?
Hace algunos años atrás, todavía como, ¿qué es aquí? Está loco.
Ajá.
Sí.
Son mamadas. Ajá, sí.
Hace algunos años todavía ya es como,
sí. Sí, y de hecho también algo que abrió mucho esta cultura también fueron las boy bands, como BTS sí. y todas esas, que abrieron un poquito más el margen para, ay, para esa cultura.
Yo soy de la vieja escuela del K-pop.
Ajá.
No, pues, o sea, ajá. A mí dicen hecho. Boy band y pienso en Timbiriche.
Ah, ok. Ok, los Backstreet Boys. Ok, estos del K-pop fueron los que también empezaron a abrir también para camino para esto, porque ya había las ¿cómo les llaman a las niñas que les gustan? Ajá, ya estaban estas niñitas, las fans, y ya decían, wow, ¿sí se llaman así también? ¿Cómo se llaman las de BTS?
ARMYs.
A las ARMYs, que también empezaron a ver aquí, y ya empezamos nosotros también sí. a abrirnos un poquito más. Y fíjate que sí es cierto lo que comentas, pues es que en la escuela nosotros siempre fuimos los raros.
Sí, sí, de hecho. Pero eso como tú dices, toda esa cultura que llegó a México en los 90, en anime, en series, en películas y posteriormente en bandas, fue lo que abrió como que el gusto, y poco a poco, pues a través de los años se fue normalizando.
Y empezamos nosotros también a ver, a buscar un poquito más, porque sí, el mexicano es curioso.
A buscar información.
Sí, claro.
El mexicano es curiosito. Sí. Y yo, principalmente, una de las películas que me encantan mucho, y por aquí tengo algunos tatuajes de estas películas, son las de Estudio Ghibli.
Chulada.
Son para mí, o sea, a mí Disney y eso, digo, por las historias a veces monótonas o repetitivas, y que cuando ves una historia, diferente. Una película diferente, original. Que trata, que para ti es original porque trata otros temas, o trata el mismo tema, pero desde otro punto de vista, dices, wow.
Tan solo
ver que te hace ver que los dibujos animados es un medio para transmitir una historia y no es una, ¿cómo se podría decir? No es para solamente para niños. Uh-huh. Como es cuando ves esta película de La Tumba de las Luciérnagas, no, y dices, sí. Te rompe el corazón y dices, wow.
Es una película que solo se puede ver una vez.
Sí, ajá. No, pero duele para siempre.
Sí, de hecho, yo no la he visto.
Sí. Y es que ese es otro de los problemas que mucha gente, al asociarlo con animación, con dibujos, con caricaturas, son cosas de niños. O sea, ya estás grande, ¿cómo te pueden gustar cosas de niños? ¿Cómo te puede gustar disfrazarte? Eso déjaselo a los niños, tú ya estás grande. Porque no entienden el contexto, no entienden que hay historias que son para todo público, incluso para el público adulto.
Ajá. Ahorita que estamos hablando de anime, yo sé que viene ahorita con su cosplay de algún anime, acá de un juego, pero ¿cuál es su anime favorito?
Pues
porque luego les digo el favorito y me nombran como siete, más bien uno que los ha marcado.
Pues a mí me ha marcado mucho Naruto, porque fue el primer anime que yo supe como tal lo que era un anime, fue cuando me metí de lleno a todo este mundo del anime, del cosplay, de bandas, de películas y de esta cultura y demás. Y me marcó mucho porque pues fue el primer anime que yo vi, que yo seguí hasta el final, que me decepcionó, pero es otra historia.
¿Por qué te decepcionó Naruto?
Acabó como una piel telenovela.
Ay, sí, pues, sí, el final sí, sí, sí.
Oye, déjala, waifu en paz.
Bueno, pues espérate, aquí vamos a salir mal, así que cambiamos el tema.
No, por favor. Aparte de terminar con Hinata, pues yo hubiera querido que alguno de los dos muriera, y Sasuke o Naruto, y ha sido así como, wow.
Es que para mí lo principal era que él cumpliera su sueño de ser Hokage, que le dieran más prioridad y más importancia, no que lo mexicanizaran y acabara con la waifu, casado, así como que, pero es otra historia. Pero el punto es que como si yo empecé a meterme de lleno con este anime, a seguirlo durante años, a buscar en aquel entonces los DVDs, porque no encontrabas en las páginas, no estaban subtitulados los capítulos, era una odisea total.
Y pues aparte,
me marcó mucho en su época.
Y aparte de que no estaban subtitulados, Isabel Martignoli no los acababa de doblar. Así que bueno, también sabemos que es muy caro hacer el doblaje del anime, pero pues esperemos que por ahí se pueda doblar siquiera todo el Shippuden, Y con la excelente... Con la excelente participación de Isabel Martiñoli, sí, que se la rifó. Entonces, Naruto.
¿Fue Naruto? Para mí, Naruto, por lo que significó en su época.
¿Y tu personaje favorito de Naruto?
Sasuke.
Mejor hubiera terminado Naruto aquí, con Sasuke.
Se pasó un medio anime buscándolo.
Pues sí.
No, pero para eso está Boruto.
Exactamente.
Es nuestro hijo, Boruto. ¿Sabes qué? Naruto es nuestro hijo.
La neta sí.
Naruto es el primer beso de solos, pero gracias
a Naruto. ¡Ah, sí, es cierto! Fue el primer beso de Sasuke, ¿verdad? Sí, Naruto se besó con
Sasuke.
¡Ey, sí, es cierto!
Se besó a todos con los que todos quieren besarse.
¡Ey!
Se besó medio
anime. ¿A quién no besó? A Sasori.
Tal vez en el manga se sala.
¿Sí? En el manga.
En el H.
¿Y cuál es tu anime favorito?
Higoku Sensei Nube. Ajá. O conocido en español como Nube, el maestro del infierno.
Okay.
Es una serie bastante vieja. Es como de los 90.
Así, bastante vieja, entonces aquí de, somos de los 90. Así.
Sí, pero de principios de los 90.
No.
Trataba de un maestro de primaria que podía ver espectros y espíritus. Uh-huh. Y tenía una mano de monstruo con la que los podía destruir.
Ya saben, también recomendada recomendación, porque así como lo explicó, sonó interesante. Porque muchos dicen, ay, yo no sé por qué hay muchos animes que inician muy interesantes y luego terminan.
Sí.
Como novela, dicen, sí, dicen acá.
Un giro bien raro.
¿Y tu personaje favorito? El maestro.
Sí, el maestro. Bueno, porque no es un maestro como de, ah, sí, yo las puedo todas, sino que realmente lo ves de voluntad, pero en su vida cotidiana es tonto.
O sea, no es como Koro Sensei.
No.
No, no es invencible, pero logra
con voluntad.
Con voluntad.
Ok. Y acá cuál. Porque así lo quiso el guión.
Porque así lo quiso el guión. Exactamente.
Guionazo. Y acá cuál sería tu cosplay, tu anime favorito.
Ay, es que estoy pensando como tal alguno que me marcó así mucho. Es que es muy difícil agarrar uno, pero creo que el que me marcó así mucho, así por decirlo, cuando ya empecé a ver todo este mundo, Inuyasha.
Inuyasha, la perla
de Shikon.
De Shikon.
Sí, no fue uno de mis primeros animes, porque de hecho cuando me introduje un poquito más a esto del anime y todo este show, yo empecé directamente al gore, no me metí a lo bonito.
Ah, sí. Yo voy a lo que voy. Bloom, cosas.
Another, Mirai Nikki. O sea, cosas así. Empecé. Y de hecho, así, si me pongo así más estricta, yo creo entre Inuyasha y Hamtaro.
Ay, Hamtaro, todos amamos a Hamtaro.
Ay, Hamtaro es una.
Y todos así. ¿Y qué comían semillas de girasol?
Y el boom de que todos querían tener un.
Oh, ¡Ey, sí, es cierto! Todos queríamos tener un hamster, sí, y ya cuando lo tienes así. ¡No hace nada!
Cuando menos te das cuenta, ¡ya se peló el hamster!
¡Ya se murió!
Yo lo encontraba tieso.
Ajá. Entonces, con una varita con Morales. ¿Eh? También Doctor Slow. Es que te digo, puedo sacar así como de animes en general, pero yo creo que sí el que así edad más adolescente, por así decirlo, Inuyasha. Totalmente.
¿Y a ti, Leo? ¿Naruto? Pero dilo, pues, porque no te escuchas. ¿Naruto? A ver, permíteme, porque falta. ¿Y tu personaje favorito de Inuyasha?
Inuyasha. Ay, es que viejo sabroso.
Es que es mitad demonio.
No es Inuyasha, es de Sesshomaru. Ese papucho que haga lo que quiera. Aunque ya no soy menor de edad, porque le gusta la menor de edad.
Ah, sí, es cierto. Sí,
así
cierto.
Que para
mal. La respeten al señor Sesshomaru, le esperaba que fuera mayor.
Ah, sí, es cierto, lo espero que fuera. Sí,
sí fui.
Ya soy. ¿Qué dices? Ya soy. ¿Y tú levantas Naruto? ¿Y tu personaje favorito? Naruto. Ok. Sí, cierto. Todos tenemos un anime que nos ha marcado. En mi caso también. Siento que también es Naruto. O sea, sí sonará aquí muy Naruto fan. Pero siento que. O sea, yo vi los Caballeros del Zodiaco y sí, con todo y voluntad, y que elevas el cosmos, y que el séptimo sentido, y que el sentido más allá de los dioses y todo esto, y Goku que peleaba y con cada pelea crecía más. Pero siento que que Naruto sí tiene un arco de que toma muchísimos temas. Por ejemplo, mi personaje favorito no es ni Naruto ni Sasuke, sino es Rock Lee.
Oh.
Porque yo siempre me sentí como Rock Lee, así como que, ay, no puedo hacer nada. O ya ven que Rock Lee no tenía, solo era Taijutsu. Ajá, exacto. Y dices, se esfuerza y es como puede salir adelante Rock Lee.
Yo que no soy principalmente fan de Naruto, es al único personaje que respeto.
Exacto, porque dices, a ese no le heredaron ni ojos, ni demonios, ni demonios de siete colas, ni nada. Y aún así...
Ni de un clan importante.
Exacto. Y aún así, Rock Lee y Gai Sensei son una chingonería. Incluso se lo dijo Madara a Gai Sensei, es el hombre más fuerte del mundo.
Es que lo que podemos rescatar de Naruto es que te motiva a superarte, uh-huh. O sea, independientemente de tu personaje favorito o de con quién te identifiques en sí, uno de los puntos de la historia es la motivación, o sea, motivarte a mejorar, a superarte.
Y siento que también algo importante de todos los animes que hemos mencionado, que nomás son tres, bueno, porque uno fue Naruto.
Tres, cuatro.
Aparte de Hantaro, siento que lo importante son sus villanos.
Sí.
Porque sus villanos sí son acá huevudos. O sea, sí son acá que dices, no es como el típico de una caricatura que quiere conquistar el mundo y ya. No, sí te los villanos, y los villanos sí te hacen sentir miedo en los animes. Incluso a veces los protagonistas saben que no pueden con el villano solos.
Uh-huh.
Siento que eso también es algo que ha venido a marcar esto de la cultura japonesa aquí. Estos villanos emblemáticos. ¿Algún villano favorito? Aparte de Gru.
Madara.
¿Eh? ¿Madara?
Ay.
Ay, ay.
Me la pone difícil, pero... De mis villanos favoritos estaría entre... El Doctor Muerte de Mazinger Z.
Ah, oh, sí.
El central de Mazinger uh-huh. Z. Y Sagato de las Guerreras Mágicas. Porque él tenía un punto. Él lo hizo por amor. Fue de los primeros villanos de hacerlo por amor.
Uh-huh. Coincido con Madara y con Nagato.
Nagato también lo hizo por...
Y así de... rayos.
La saga de Pain.
Estoy entre Hades, de los Caballeros del Zodiaco. Y
Me habías comentado Hades y...
Y Naraku.
¿Naraku?
¿De dónde es? Es de Inuyasha.
Ah, ok. Ajá. Sí, siento que estos, que los villanos son también lo chingón del anime.
¿Sabes también cuál otro me estoy acordando? Nomás que no lo van a conocer.
¿Colitas?
Colitas, no, es un anime mejor, que se llama Fumito.
Ajá.
Y chico, contexto rápido, la chica se supone que es como una tipo sacerdotisa, vive en un templo así, asá, lo normal, pero en su pueblo casi no hay gente, o sea, nada más es como de llega a su escuela, hay mucha gente, y luego de repente desaparece la gente, o sea, nada más en su escuela hay gente y así alrededor. Esta chica le dan una katana que es como de, ah, no, es que tienes que exorcizar estos demonios, y salen los demonios por la noche. El chiste de esto, para no hacerlo tan largo, es que al último, spoiler alert del anime, aclarando spoiler si no lo han visto, al final de todo este desmadre se dan cuenta que realmente era todo actuado. O sea, no fue de verdad. O sea, literalmente, esta chica es un demonio. Que siempre, por ejemplo, cuando mataba a sus, a los demonios que le decían que los exorcizaba.
No eran demonios esos.
Sí eran demonios, pero se tomaba su sangre. Y eso te lo dan después. Y luego te dan a entender que encontró a esta chica en un lugar. Y este men era como muy rico. Y lo empieza a hacer este teatro. Y pues luego ya empieza lo de la película, que eso ya es otro desmadre. Pero ya se dan cuenta en este aspecto de que realmente lo hacía por amor, porque le encantaba a ella. O sea, se obsesionó mucho con ella, que dijo, ah, te voy a poner una situación hipotética. Vas a tener un papá que no tienes, vas a tener amigos de escuela. Y lo más curioso de esto es que, por ejemplo, el uniforme de su escuela es negro con rojo.
Ajá.
Que significa la sangre y la oscuridad.
La oscuridad.
Son estas dos cosas que pasan y es como de, te quedas así como de, ¡ah, su madre! O sea, el trasfondo.
Sí, sí, creo que ya sé cuál es porque sí lo vi un resumen.
Está muy explícito, si lo quieren ver, está muy explícito, pero esa ya depende de ustedes porque las últimas escenas están grotescas, exageradamente, si no aguantan la sangre, no lo vean.
Creo que
21. Que se salo. Ok, sí, yo siento que mi villano, es que tengo los de Naruto, uh-huh. Obvio, pero también siento que lo que es Freezer, que sería un villano real, o sea, sí. En el que se basan es un villano real que lo que hace es destruir lugares para revenderlos. No tanto de que tenga poder y la chingada. Bueno, sí tiene poder, tiene poder económico y eso. Pero también siento que sería Diva de Bloom porque pues es la hermana, o sea, su gemela, su hermana, o sea, y ¿Cómo te ponen a pelear? ¿O te pones a pelear con tu propia familia y por el bien de la humanidad, ¿no? Porque pues al final el mensaje de Bloom es la familia es primero de todos modos. Al final siempre la familia fue primero porque se quedó con... ¡Spoiler! Se queda con sus sobrinas.
Ok.
Pero sí siento que estos villanos son una chingonería lo que hace el anime. Y también... Lo que comentas tú, que dices acá que dijeron que se habían ido primero por el gore, es esto de que el anime no tenía miedo de salir de estándares.
Exactamente.
Ahí, a diferencia de las películas gringas o las series gringas, donde no mueren niños, en el anime te das cuenta de que todos somos frágiles, adultos y niños.
Y donde siempre hay un final feliz.
A veces no hay final feliz en los animes. ¿Sí? Sí.
Son más secos esos animes, realmente.
Ajá, pero y también nos dan lecciones, como que nos enseñan. Bueno, yo digo que mis películas favoritas siguen siendo las de Studio Ghibli. Mi película favorita es Shrek.
Yo pensé que Paul
Corró. No, pero es una de mis favoritas. No, mi película favorita. Gringa, Shrek, pero siento que de anime, mi película favorita, de Princesa Mononoke.
Uf, chulada.
Es un amor de película. Sí. Y siendo yo ahorita, yo con mis sobrinos, empecé también a enseñarle este mundo del anime. Y empecé con Studio Ghibli. Últimamente que la subieron todas a Netflix.
Ah, sí.
La que no me gusta, bueno, sí me gusta mucho, pero no me gusta porque es el doblaje. Bueno, es el doblaje de la puta. Ay, pues el castillo, pues el castillo en el cielo, ajá.
Y no, así, pero es que ese es el nombre.
Pues es el, ajá, es el nombre. Ah, sí, pero, sí, pero, sí, pero es, pero no es, ajá, pero aquí es, cosa. Aquí es la puta, ajá. Y allá es la puta.
Ajá.
Ajá, es la puta. O sea, es diferente. Nosotros, el doblaje sí, porque es doblaje.
Es que ahí difiere un poquito porque en japonés es la puta.
Ajá, sí.
Pero pues también aquí.
Hay algunos autores que de pronto usan palabras en español.
Ajá.
Porque sí, les saben. Gustan. Por decir una serie que usa mucho para los planetas es Cowboy Bebop.
Ajá.
Como Planeta Tijuana.
Ah, sí, es cierto.
Sí. Y es hermoso cuando lo ves. O en Manchester Pila, que de pronto ves palabras en español. Uh-huh. Que están en el manga, están en español.
Pero sí, como dices tú, esa, la ciudad es palabra japonesa, que aquí significa otra cosa. Bueno, pues es que va junta. O sea. Sí.
Nunca sabremos hasta preguntar al autor si realmente...
Yo siento que sí le han preguntado cuando viene
a México.
A México. ¿Qué se inspiró para escribir?
Jamás lo sabrán. No lo admitirá.
Pues fíjate que fui a Tijuana y me encontré a una mujer con poca ropa.
Y me la llevé.
No, pero sí digo que esto de estarle a metiendo... a mi sobrinita, que viera estas películas, y lo que más me gustó es que le encantó la de esta, la sirena, ¿cómo se llama esta? Ponyo.
Ah, Ponyo.
Ay, le encantó la de la princesa Mononoke, y la de el viaje de Chihiro y el castillo vagabundo. Uf. Ya cuando eso dije, ya, mi trabajo está hecho.
Una de las primeras cosas de ella me ganaron.
Sí, y fue una... Ay, no manches, es que está hermosa. Sí. Está hermosa.
Les ganó más de uno. Uh-huh. Sí. Más de uno a Disney.
A Disney. Esto, ajá.
Cuando tenía películas que estaban galardonadas en otros premios, les ganó.
Sí, de hecho, sí, es un dato curiosamente inútil. Ah, no. Decir, dato que les puede servir por ahí, por si algún día hacen alguna apuesta. O algún día preguntan por ahí, ¿cuál fue la primera película de anime que ganó un Oscar? Pues sí, efectivamente es El viaje de Chihiro.
Es mi película favorita.
¿Sí?
De anime.
¿De anime?
Yo siento que la mía sería la del Castillo del Vagabundo, por cierto. El soundtrack que tiene. Deja tú, Calcifer
Home.
Mi bello home. Aunque me lo pongan de pelinegro.
Aunque me lo pongan de cualquier color, rojo, rubio y negro.
Sí, muy bonito.
¿Y cuál sería tu película de anime favorita?
Tengo varias, pero una que la amo cada que la veo es la de Porco Rosso.
Ay, ya sé.
Yo que soy muy fanático de la historia y de la aeronáutica, tanto de la del mar, para mí fue una de las películas que se me hace un boom. Y él vive como a mí me hubiera gustado vivir en una isla
hidroavión
y viviendo de cazar recompensas.
De cazar recompensas y viajando. Y fíjate que lo mejor es que ayuda a la gente.
Sí.
Porque, pues al principio, luego ahí se ve la clase de... Pues, ¿qué es? ¿Puerco?
Sí,
así, la clase de puerco que es.
Me iba a decir la clase de persona. Sus villanos.
Uh-huh.
No eran tan malos.
No.
Era un punto de la historia donde las cosas eran muy difíciles. Entonces, y Porco lo sabía, porque él mismo nunca trató de matar a los tirantes del aire.
Y es esto que vemos que en estas historias, los villanos no son malos nomás de ja, 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 soy muy malo y bla, bla, bla. Hay unos que son verdaderamente malos, pero todos tienen su contexto atrás, ya sea por desamor... Ya sea por, porque... Ajá, violencia familiar o tan solo la de esta... ¿Es Mirai Nikki? ¿La de los cuernitos? ¿Cómo se llama?
Felipe.
Ajá. Tan solo esa, cuando ves y dices...
Es psicológico eso.
Ah, dices, no manches, su perrito.
El perrito.
El perrito y dices, entiendes el por qué ella es una villana y por qué es así. A diferencia de en otras películas o en otras cosas que nomás Gargamel era malo porque quería cazar a los pitufos para...
Para darlos a conocer al mundo.
No, para comérselos. Para comérselos.
No, los quería convertir en oro.
En oro, ajá. Y comérselos también. O sea, quería hacer, o sea, nomás, ¿y por qué es malo Gargamel? Pues nomás cazar pitufos para convertirlos en oro, o matarlos, o comer, dárselos a Israel para que se los coma. Leo, ¿cuál es tu película de anime favorita?
Híjole. Ya lo puse.
Es Generación de Cristal, ya soy para acá. Muy raro que la conozcan.
A ver.
A ver.
No recuerdo cuál es el nombre del... Pero en español es La Voz Silenciosa.
¿Qué?
Okay.
La Voz Silenciosa.
Ah, ¿no es la que la bulean? Sí. También es la favorita de uno de los camarógrafos que está ahí.
Ay, mi película favorita es esta, porque la hacen bullying.
Considero yo que
dejo
un mensaje un tanto bonito, la verdad. ¿Sí? Porque basta que te puedes arrepentir de cosas que hiciste y a veces no te salen como quisieras, pero... Puedes esforzarte para remediar las cosas.
Y incluso a veces, aunque te arrepientas, la otra persona no te da el perdón porque para ella no lo mereces. Aunque en ese caso sí lo merecían y sí se lo dio. Pero también hay unos animes donde piden el perdón y no les dan la redención que quieren ellos como villanos. También aquí... La tumba de las luciérnagas. Sí...
Y están citadas en el mismo tiempo, la de Levanta el Aire, ajá, la tumba de las luciérnagas, la de Porco Rosso.
Sí.
Porque todo es durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, cierto, sí, cierto. Así, el señor datos interesantes.
Sí, otro dato interesante.
Otro dato interesante.
Porque por decir, en la de Se Levanta el Aire, en el viento, es durante la Alemania nazi, en Alemania.
Ajá. Uh-huh.
Porco Rosco es en la franja italiana.
Ajá.
Antes de la invasión. Y la de la tumba de las luciérnagas es en Hiroshima. En Hiroshima.
Sí. Sí, cierto.
Sí, fue real eso.
Son los tres frentes del eje.
Y te muestro. Y ahorita que hablamos de la tumba de las luciérnagas, bueno, ya habíamos hablado, pero también. Ahorita que hablamos de que es eso, que los animes. Ya hablamos también de que no solamente son para niños, pero también te muestran la cruda realidad del mundo. Y como dijo, ¿sí es Shigeru Miyamoto? No.
No, ese es el de Nintendo.
Ajá. No, ese es de Mario.
Ese es el de Mario, ese no es.
No, ¿cómo se llama?
No es Fujimoto.
No.
Y nosotros. Es el creador de Ghibli. Ajá. Porque, o sea...
Pero
Miyamoto.
¿Eh?
¿Cómo?
Miyamoto.
Ay, no me acuerdo cómo se llama.
No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero él dijo.
Miyazaki.
Miyazaki. Miyazaki. Pero él, como él dijo, La tumba de las luciérnagas no habla acerca de la guerra. Habla de cómo los adultos no le hacen caso a los niños. Y si lo ves desde ese punto de vista, dices, sí, cierto. A veces hay niños que tienen muchas cosas que decir y nosotros como adultos, porque ya me considero adulto, no les hacemos caso o no les tomamos importancia a las cosas que dicen. Y cuando escuché esa entrevista que dijo, es que no habla acerca de los estragos de la guerra, habla de cómo los adultos no toman en cuenta a los niños. Y dice, sí, cierto, porque si su tía les hubiera hecho caso...
¿Alguien no se hubiera muerto?
Los dos no se hubieran muerto.
Los dos.
Ajá. Dices, si su tío hubiera, o si siquiera el doctor o el vendedor de sandías les hubiera hecho caso de cómo estaba la situación o algo, pues la niña no se hubiera muerto. O algo. Y ya estás hablando bien triste.
¿Quieres saber algo más de preguntas?
¿Quieres saber algo más de que los adultos tienen miedo?
Sí.
Claro.
El miedo de también ante los ojos de los niños, muchas veces el adulto puede parecer que no tiene miedo. Pero mucho de lo que hicieron los adultos fue por miedo.
Fue por miedo, sí.
Eso también se le llama mecanismo de defensa.
Otro dato.
Otro dato perturbador. Ah, no, me da curioso.
Bueno, vamos a ponerlo más fácil. ¿Cuál es la escena más triste del anime? Para
soy
ustedes.
Soy bien chillona. Yo soy muy chillona, me ponen a mí como a chillar.
Para mí...
¿Cuándo se va a poder print?
De las más tristes es el Byron. Cuando muere... ¿Capilla? Nicolás de Wolverine. Que... lo traicionan, pero a la vez no lo traicionan. Fuerzan a la persona que lo crió a matarlo contra su voluntad, controlándolo. Pero cuando entra a la catedral y está enfrente del ministerio y dice, no quiero morir, porque realmente este tonto de Bash me mostró que hay otra manera. Uh-huh. Y no quiero morir viéndome como el asesino que soy. Me gustaría poder volver a intentar y muere. Y son personajes que tienen un trasfondo, de que eran villanos, pero no aparecen en la serie como villanos, sino que él era alguien que se supone estaba para espiar a Bash y acercarlo a donde lo querían, pero él terminó entendiendo el punto de vista de Bash de no matar. Uh-huh. Y es un cambio profundo que él da, porque él veía como matar como una simple transacción.
Ajá.
Y se dio cuenta de lo de que el camino difícil también tiene sus virtudes.
Se dio cuenta de que matar, malo.
Malo.
Muy malo.
Leo. Por las razones correctas.
Sí. Sí, de hecho. Tu escena de anime más triste, la que te haya llegado más al cocoro.
Déjalo meditar.
La de la muerte de Jiraiya.
Mientras otro Dios.
Ay, cállate, ¿no? Yo sí lloré. A ver.
Pues yo soy una persona bien sensible, bien chillona. A lo mejor no lo aparento, pero lo soy.
Por dos.
Muchas escenas de cualquier anime me han hecho llorar, y más que por el hecho de ser una escena pues triste o desgarradora, como lo comentábamos, ¿no? También el anime maneja muchos pues sentimientos, y hay personajes o hay situaciones con las que tú te identificas y dices, ay, güey, soy yo, y pues llora, o sea, deja salir como lo que cargas o el sentimentalismo de la escena o del momento. Pero hablando así como que más específicamente de una escena que sí dije yo, ay, no lo soporto, fue, de hecho estábamos hablando precisamente de la escena del perrito de Fenley.
No lo soporté. Ya sé.
Amo tengo tres perritos que no tolero la crueldad animal. No lo soporté, fue como que la vi, no puedo
avanzar de ahí.
Vi
cómo mataba a personas y le arrancaba la cabeza, pero no pude con el perro.
Sí, exactamente. ¿Sí? Pueden matar personas, pueden matar niños, pero que maten animales, no, ahí sí no. Pero ahí sí no. No puedo con eso.
Ay,
por eso existe John Wick.
Cierto. ¿Cierto? ¿Y tú, Cindy?
Ay, pues vieras que una de las que me ha marcado, una es la muerte de Kagura de Inuyasha. Uh-huh. La otra es de un anime que se llama... Ay, ¿cómo se llama este anime? Se me olvidó el nombre del anime. Pero se sitúa que esta chica... Ah, se llama Clannad, ya me acordé. Es muy triste porque te sitúan, por ejemplo, esta chica tiene muchas enfermedades en cierto aspecto y se junta con un chico y los papás siempre están de... Ay, no, ¿en qué te ayudo? Y así... Bien bonito en ciertos aspectos, pero hay un momento que tiene una hija con el protagonista y se muere la muchacha.
Spoiler,
perdón. Spoiler alert. Lo que me dolió.
A estas alturas del partido, si no has visto Clannad, ya no cuenta
con. Sí, ya no cuenta con. Sí, ya, pues. Pero lo más triste del caso de esto es que, como hay una parte casi hasta el final del anime que me rompió así cañón, que es cuando están según en la nieve, pero ellos están muertos ya. Y yo así de, no manches, y yo así de, no, ¿por qué, Diosito? Ah, y la otra, para quitarlo lo más alto. Yo creo que en la película de Pokémon, cuando Ash se petrifica, cuando sí. Se despertó, ¿no sabes? Se agarra el Pikachu con el Pikachu.
Cuando Pikachu le impactó y todo eso. Y luego le hicieron el rebook y también, también lloré.
Y chillé, ¿no? También chillé. Te
quedas, hombre, pero si ya estabas por mirar, ¿por qué volvés a tener?
¿Qué pasó aquí?
Nunca creció, sí. Ash nunca creció. Está como el de Supercampeón, le cortaron las patas.
Yo tengo mi recuerdo con Pokémon, porque el día que se estrenó aquí en México, Pokémon, fue el día de mi cumpleaños.
¡Ay, qué bonito!
Otro dato.
Se supone que Ash cumple en la serie cumpleaños.
Ese día, sí. Entonces tú tienes 10 años.
Tengo 10 años. De tres vueltas. 30 años.
De tres vueltas.
Pues, yo siento que. Mira, tengo dos. Uno es The Bloom también. Porque como dijimos, a veces no es un villano, sino es alguien que está manipulado. Y hay una escena donde esta diva infecta a niños, los convierte en estos vampiros, que son como vampiros demonios porque están bien feos. Y entonces intentaron salvar a uno y no lo pudieron salvar, y era un niño que tocaba el piano. Y en su mente quedó como demonio, y al final de que queda como demonio, sí, con su mano de demonio, de vampiro, perdón, de vampiro, sigue tocando como las teclas del piano. Y tú dices, al final sigue teniendo humanidad en él, y pues de todos modos lo van a matar porque es un vampiro. Y dices, sigue teniendo esa pizca de humanidad en él. Y esa es una de las escenas tristes. La otra, pues sí, es la muerte de Jiraiya, especialmente cuando... Pues Tsunade gana su pinche apuesta y Naruto va entre los árboles y siente la mano de Jiraiya y se detiene y dices, ya no va a haber redención. Y Jiraiya pues lo meten hasta el fondo del... ¿Qué es? ¿Mar o lago? No sé. Y ya pues ya nunca recuperan su cuerpo ni siquiera para hacer el...
Y esa es una pregunta que han tenido nosotros. ¿Realmente está muerto?
Bueno, en Boruto sale un clon, pero pues... Sí, eso qué.
Eso vale.
¿Boruto qué?
Sí. Eso ya, eso no cuenta. Sí.
Boruto es el relleno de Naruto.
Es el relleno de Naruto.
Ajá. Y tú lees ahora sí tu escena triste, cuando Hachiko se queda esperando.
Muy triste. Ay, qué bonito.
¿La vieron? ¿La cama de aquí?
No.
Sí.
¿Qué? ¿Qué?
Acá
me sí, ya la vi. Sí, sí, sí. Sí.
Yo estoy contigo. Me pasó el corazón varias de las muertes, la neta. La última.
Por eso no hay que tener el amor en ese anime. No,
¿sí? cuando ves un anime, no me voy a encariñar con el personaje. No me voy a encariñar con el personaje.
Te encariñas con todo.
Ya sí, pero.
Pero eso siempre pasa. O sea, sí. El primer personaje que te encariñas, que te enamoras, es el primero que muere.
¿Sí?
Pero ahí mueren todos.
Sí, ahí se mueren todos.
Es el... ¿Cómo se llama?
Se muere el personaje principal. Siento que es de las pocas series.
Es el juego de tronos de los animes. Escena triste. Ya para terminar. ¿Y tú, Javier? Escena triste ya para terminar. De tu... Ese Javier es...
¿Cuándo
se murió?
En la película. De
¡Ah, muy cierto!
¡Ay!
Con la de los cacahuates, la lágrima de los cacahuates. Ese anime es una chingonería.
Ese anime está chingón.
No,
pero... No lo han visto.
No, pero por eso nos estamos riendo, porque estamos...
No, técnicamente sí lo sería, ¿no? Porque es animación.
Sí, pues sí, sigue siendo anime, al fin y al cabo. Nada más que no es japonés, pero sí.
Es como el anime coreano que está saliendo ahorita.
Pues es una animación.
Ah, al fin y al cabo. Pero sí puede entrar en la categoría.
Pues en la categoría de tristeza
de
entra.
De tristeza sí entra, porque si yo te chillé.
Ah, ya sé. ¿Qué? Sí se la puse. Es la de... Bueno, en español es Si me tocas, moriré. Que es un espíritu del bosque.
Ay, ya
que trae
acordé.
Una máscara. Y ella es una niña que se perdió en el bosque y él la lleva a su lugar. Y cada año ella regresa y regresa.
Acabas de...
Y regresa y regresa. Y ella pues va creciendo.
Estoy chillando por dentro.
Y el espíritu no crece. Y hay una fiesta de máscaras. Y no entienden. Hay humanos y espíritus. Pero como están enmascarados, pues nadie sabe quién
es.
¿Quién? Y entonces, a él si lo toca un humano... Sí, desaparece. Y un niño se iba a caer y él lo agarra. Y pensó que era un espíritu y era un niño humano. Y al final, pues, ya empieza a desaparecer. Y dice, pues, tócame. Y abraza la nada. Al final no abraza la nada. Y
pero
dice,
le das
me acordé de Más allá del jardín.
¡Ah! Sí.
Esa fue una obra maestra.
Sí,
todavía Carpintero.
Aunque, ¿sabes qué? Me gustan más las obras maestras de Nickelodeon, el Avatar.
Gravity Falls.
Gravity Falls.
Yo no puedo redimir.
A ver.
¿Cuándo
le da las... ¿Qué es? ¿Es sandía o melón? ¿Es sandía o melón lo que le da? Lo que le da al último es sandía o melón que no puede ya ni comer. Bueno,
me
pues
estoy aguantando como...
igual con esto cerramos, vamos a cerrar. Igual si nos quieren decir, ¿dónde los pueden seguir?
Pues yo en todas mis redes sociales estoy como Cinti Murillón, ya sea Facebook, Instagram, TikTok.